Radio Universidad del Cauca y la Facultad de Ciencias Agropecuarias presentan Radio Revista Agroecológica Semillas. Un espacio con la información y los avances de la ciencia y la tecnología en favor de la producción agropecuaria y el manejo sostenible de los recursos naturales.
Sembra un árbol campesino.
Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura. Yo quiero, vidita mía, cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía. Cantar quiero a tu hermosura, muchacha de risa loca, cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura.
Estimados oyentes, tengan todas y todos muy buenos días. Nuevamente con nuestro programa Agroecológico Semillas de nuestra Facultad de Ciencias Agrarias. Como siempre, con noticias muy importantes de todo nuestro sector. Sean bienvenidos todas y todas nuevamente.
Dulcemente acariciarte y besar tus labios rojos.
En programas anteriores hemos venido hablando sobre toda la parte de agroindustrias rurales, de lo que se busca hoy en día para ser más competitivo y a través de la asociatividad y de las cadenas productivas, también llamados clusters, en el que se busca que todos los actores de la cadena estén en una misma zona geográfica y que cada día entre todas estas empresas, todas estas personas, organizaciones, instituciones que hacen parte de ella y trabajen más unidos, realizando diferentes tipos de economías de escala, y que cada día más estas asociaciones sean más prósperas. Es lo que el mundo está pidiendo, porque estamos hablando de una globalización muy dinámica. Entonces, cada uno de nosotros por separado pues no lograría muchas cosas, y se está buscando que todos trabajemos unidos, que algunas personas e instituciones se especialicen en ciertos sectores, al igual que otras partes de estos componentes se especialicen en cosas que sean alternas a todas estas cadenas. En el día de hoy vamos a hablar sobre un análisis de factores claves de éxito de agroempresas rurales en la zona andina, enfocadas hacia la exportación. Es un documento de la señora Lisbeth Patricia Lazo y de Carlos Felipe Ostertag. Es un proyecto de desarrollo de agroempresas rurales realizado por el CIAT. Como antecedentes, vemos que y sabemos que el 60% de la población rural de América Latina vive en la miseria. Vemos que la pobreza rural tiene muchas causas, entre ellas las siguientes: las desviaciones de las políticas nacionales, que se refiere a la discriminación del Estado en contra del sector del pequeño productor rural, y igualmente la existencia de intermediarios abusivos, incluyendo a comerciantes, prestamistas y terratenientes. Igualmente, el dualismo, o sea, la existencia de dos formas paralelas de producción: las grandes fincas o latifundios con la mejor tierra y tecnología, y las fincas pequeñas, generalmente con tierra insuficiente, marginal y frágil, ligadas con tecnología baja. Igualmente, los procesos internacionales que reflejan la actual tendencia hacia una sobreoferta de exportaciones tradicionales y el acceso restringido a mercados de países desarrollados. La insuficiencia y el deterioro de los recursos naturales, que indica que la pobreza puede ser tanto la causa como el resultado del deterioro ambiental, y que los pequeños productores rurales, mayormente localizados en ecosistemas frágiles, están muy expuestos a la degradación de los recursos naturales.
Cantarle quiero a tu boca y a tu imponente figura.
A pesar de esta situación, la economía de pequeños productores rurales en América Latina ha demostrado dinamismo y aún es muy importante en la producción de ciertos cultivos básicos tradicionales y además en frutas y hortalizas. Adicionalmente, la agroindustria rural en la zona andina cuenta con casi 800.000 unidades productivas, generando casi 2 millones de empleos. Por estas razones, este sector rural es muy importante para la seguridad alimentaria de América Latina. Sin embargo, muchas de estas agroempresas rurales enfrentan mercados en decrecimiento y una deficiente competitividad frente a productos modernos. Promover el vínculo sostenible de la producción del pequeño productor rural con mercados en crecimiento es cada vez más importante por estas razones. El proceso de globalización irreversible incrementa la oferta de productos externos disponibles para la industria y el consumidor local. Se ha convertido en una estrategia clave para promover el desarrollo rural porque genera mayores ingresos a través del valor agregado, empleo y servicios complementarios. Permite responder al auge y a las crecientes demandas del comercio alternativo, actividad que se interesa de manera especial en la economía campesina. Permite aprovechar las posibles ventajas comparativas del productor rural debido a su ubicación geográfica, experiencia y contexto socioeconómico. Puede estimular la adopción de prácticas de conservación de recursos naturales.
Cantarle a tus ojos bellos, porque en mi vida son ellos.
En muchos países de América Latina, debido a la falta de políticas estatales apropiadas y a la existencia de grandes limitantes en múltiples aspectos del medio rural, el desarrollo rural no ha obtenido los logros esperados. En la literatura de desarrollo rural se acepta que son muchos más los fracasos que los éxitos. La figura de la agroempresa rural se proyecta como un elemento clave que permite que el nivel del pequeño productor rural aproveche las oportunidades del mercado, tanto locales como a nivel internacional. Sin embargo, la actividad comercial con este sector de la población se percibe como de alto riesgo debido a la gran cantidad de limitaciones que enfrentan, como materia prima de baja calidad, deficiente organización socioempresarial y orientación al mercado, falta de infraestructura de servicios básicos y de servicios de apoyo a la actividad empresarial. Generalmente, los fracasos en este tema empresarial han sido causados por la falta de un compromiso de la comunidad y o por la carencia de un sólido enfoque empresarial que integre los múltiples aspectos a tener en cuenta. En consecuencia, este documento estudia los casos de 8 agroempresas rurales dedicadas a la exportación y ubicadas mayormente en la zona andina. El análisis determina cuáles han sido los factores claves de éxito de cada una de las experiencias con el fin de generalizar si es del caso. Objetivo: identificar los factores claves de éxito de 8 casos de agroindustrias rurales dedicadas a la exportación en la zona andina y sacar conclusiones y recomendaciones a manera de guía para otros proyectos comerciales similares. Como metodología, vemos que las agroempresas ubicadas en Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú se estudiaron por una administradora de empresas recién egresada, con la asesoría y supervisión del proyecto de desarrollo de agroempresas rurales. La metodología seguida consistió de las siguientes etapas.
Yo quiero vidita mía cantarle a tus ojos bellos.
Primero, la selección de la muestra. Se establecieron los siguientes criterios de selección para identificar una lista inicial de agroempresas sujetas de estudio. Debe estar exportando parte de sus productos de manera exitosa. Debe estar dispuesta a entregar información confiable. Debe ser propiedad de o tener vínculo con pequeños productores rurales. La muestra debe representar varios países de América Latina. Mediante el uso de la información secundaria y la consulta con informantes clave, se identificaron 12 posibles agroempresas a estudiar, pero se descartaron aquellas que no estaban dispuestas a entregar la información requerida. Como segundo paso, se diseñó una guía de análisis. Esta tiene un doble propósito. Permite definir la información necesaria para identificar los factores claves de éxito. Y además sirve como instrumento o guía de entrevista que garantice que la misma información se solicite para cada caso bajo estudio. En consecuencia, se definieron los aspectos a tener en cuenta. Se acordó concentrarse en conocer el sistema de la agroempresa o agroindustria, o sea, el entorno físico, social y económico de esta. Los aspectos organizativos, los procesos de formación y evolución de la agroempresa y las funciones empresariales internas, y el sistema de producto o productos. Este último incluye la producción de materia prima, el manejo post cosecha y o tecnología de procesamiento, el mercadeo o comercialización y la organización. La guía de análisis consta de las secciones siguientes.
Ojos bellos, porque en mi vida son ellos, amor y melancolía.
Entorno social y económico de la agroempresa, incluyendo una caracterización del producto rural y la disponibilidad de servicios básicos y de servicios de apoyo a la actividad económica rural. Organización empresarial, o sea, el proceso de formación de la agroempresa, liderazgo, organigrama, grado de orientación empresarial, tipo de tecnologías, apoyo institucional recibido, etc. Otro es el análisis del producto o productos, abarcando la materia prima, tecnología post cosecha y de procesamiento, caracterización del producto final, programas, estrategias y canales de mercadeo y ventas, requerimientos para exportación, aspectos financieros y de rentabilidad, etc. Igualmente, el análisis de la competitividad, incluyendo el estudio de las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades de la agroempresa, y conocer las percepciones del pequeño agroempresario respecto a sus ventajas comparativas. La guía de entrevista se ensayó mediante una entrevista piloto que se efectuó con Asprome, una agroempresa con sedes rurales y urbana en la ciudad de Cali y que cumple con los criterios de selección predeterminados. Como tercer punto de este análisis, vemos la recolección de la información. Esta fue principalmente primaria, a través de visitas personales a 5 de las agroempresas localizadas en Colombia y en Ecuador, y por correo y teléfono para los casos de Bolivia, Perú y Chile. La guía de análisis fue utilizada también como la guía de entrevista. En ocasiones se entrevistó a más de un funcionario de la agroempresa. También se tomaron fotos. Esta información se complementó con información secundaria, como documentos, informes y folletos, mayormente suministrados por los contactos en las agroempresas, pero también provenientes de fuentes como Prodar. El cuarto paso es la elaboración de borradores de estudios de caso. Con la información primaria y secundaria recogida, se procedió a preparar borradores de cada caso, siguiendo también la secuencia de la guía de análisis. Este ejercicio ayudó a detectar ciertos vacíos de información, los que fueron cubiertos a través de entrevistas telefónicas. Como quinto paso, la organización y el análisis de la información. Debido al extenso de la temática correspondiente a cada caso, se diseñaron varios formatos para facilitar el análisis de la información. Estos formatos resumen la información clave y facilitan comparar y contrastar entre casos. El uso de estos formatos es secuencial, es decir, el primer formato es un prerequisito para elaborar el segundo formato y así sucesivamente. Cada formato se va aproximando más hacia la identificación de los factores claves de éxito. Los formatos propuestos se resumen a continuación.
Sabor de mejorana, tenían tus labios rojos, esos tus labios rojos de púrpura y marfil, amores que se fueron, volar de mariposa, cual pétalo de rosa, que el tiempo puso fin. No vengas a decirme que me quisiste más que a tu vida. Son palabras perdidas que el viento se llevó. Han pasado los años, mis sienes se han blanqueado. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo. Bajo los naranjales en esa noche plenilunada. Brindaste al despedirnos, viste la mejorana. Tu cuerpo de palmera, tus ojos verdes cual la mistela, embriagaron mi alma y han dejado en mi vida sabor de mejorana, como postre recuerdo de algo que no volvió. Sabor de mejorana, solo recuerdo yo.
Desde Popayán, Colombia, HJC20, 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años.
Si estás interesado en cualificar tu escritura académica, participa del Centro de Escritura, el cual te ofrece tutorías personalizadas, talleres grupales para estudiantes, asesoría a docentes y apoyo continuo al aprendizaje de la escritura académica. Para acceder a estos servicios, comunícate al correo electrónico centroescritura@unicauca.edu.co, celular 318-792-2639 o en la sala auxiliar de sistemas de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Salud.
Ahora veamos la ficha resumen de caso. El primer formato, el básico, es un resumen de cada estudio de caso e incluye las siguientes variables: creación y/o apoyo, estructura de la organización, mecanismos para la toma de decisiones, perfil del productor, productos, apoyo en contactos de mercados, volumen exportado, procesos agroindustriales, principales mercados y segmentos, posicionamiento en el mercado, calidad de productos, estrategias de crecimiento, estrategias de variables de mercado, orientación al mercado, orientación empresarial, servicios de apoyo, fortalezas y debilidades y factores claves de éxito. La matriz de fichas del resumen es un resumen de estas, en forma de una matriz que incluye todas las agroempresas de exportación estudiadas. La información para cada caso está aún más resumida que en la ficha resumen. Este formato facilita el comparar y contrastar entre casos. El tercer formato es el de los elementos comunes y sus contrastes. Es clave en el análisis porque resume las similitudes y diferencias entre casos para cada variable de la ficha resumen. Adicionalmente, este formato identifica la diversidad o categorías para cada variable estudiada. Los factores claves de éxito. Se define como factor clave de éxito aquel elemento del sistema de la agroempresa rural que se considera que haya sido clave o indispensable para el éxito de esta. A partir del análisis de cada caso y el estudio de los formatos ya mencionados, se obtiene una hipótesis sobre los factores claves de éxito. En algunas ocasiones, se preguntó de antemano a los contactos de las agroempresas respecto a cuáles habían sido, según ellos, los factores claves de éxito. Y termina este proceso con las conclusiones y recomendaciones. Al generalizar sobre los factores claves de éxito, se generan una serie de conclusiones y recomendaciones sobre el establecimiento y el fortalecimiento de agroempresas rurales de exportación vinculadas con pequeños productores rurales.
Porque en mi vida son ellos, amor y melancolía.
Veamos a continuación una breve descripción de los casos. El primero en Colombia, en la Asociación de Producción y Mercadeo ASPROME. Surgió en 1985 al observarse pérdida de la fruta por falta de comercialización, dando paso a la transformación. La fundación alemana Miserior ayudó en la construcción de la primera planta. Está conformada por 9 asociaciones con 1.250 familias beneficiadas. Cuenta con 5 plantas: Argelia, Patía, Cajibío, Palmira y Cali. Sus productos son conservas de hortalizas y frutas tropicales, mermelada, panela, tubérculos y pulpa de fruta congelados. Su volumen exportado es de 190 toneladas al mercado solidario, orgánico y étnico de los Estados Unidos y la Unión Europea. Entre sus fortalezas están la autogestión, la identidad corporativa, la integración vertical, sus contactos con el mercado solidario, orgánico, étnico y la empresa privada. Entre sus debilidades, como la de todos, el sistema financiero y contable deficiente, plantas muy artesanales y la falta de capital de trabajo. Un segundo caso, también en nuestro país, se hizo en la cooperativa frutícola del sur del Tolima. Este caso se estudió, aunque no se puede considerar un éxito, ya que actualmente no está funcionando. Es un organismo de segundo grado constituido por 11 cooperativas de base. Reúne una población de 1.500 personas beneficiadas. Posee una moderna planta con oficinas y bodega ubicadas en el municipio del Guamo, Tolima. Entre sus productos está la pulpa de fruta congelada, 100% natural, con certificación de la Corporación Colombia Internacional, CCI, y exportaba un volumen de 50 toneladas a Estados Unidos y México. Un tercer caso, igualmente en Colombia, fue una cooperativa denominada Unzahua. Su principal actividad es la comercialización de panela biológica proveniente de 5 trapiches paneleros en Villeta, Cundinamarca. Exportaban al mercado italiano 580 toneladas. Entre sus grandes fortalezas fue un producto certificado como orgánico. Trabajan en integración vertical y tenían un contrato de exclusividad con el mercado convencional de Italia. Sus debilidades, igualmente la falta de capital de trabajo y muchos vacíos en su gestión administrativa. Una cuarta empresa estudiada en Bolivia, denominada Central de Cooperativas Agropecuarias Operación Tierra, originaria del municipio del Potosí, con el apoyo económico de la Fundación Interamericana. Esta es una organización autogestionaria de segundo grado. Congrega a 13 cooperativas y alrededor de 600 familias productoras de quinoa. Esta organización tiene un producto denominado Quinoa Real Perlada Orgánica, certificada por la Unión Europea. Esta es una variedad única de quinoa cotizada a nivel mundial. Como volumen exportado, posee una planta con capacidad instalada de 20 quintales por hora. el 90% de la producción está orientada hacia el mercado de exportación. 72 toneladas mensuales hacia Alemania, Canadá, Estados Unidos, Holanda, Japón y Suiza. Entre sus fortalezas tienen un producto muy diferenciado. Cuentan con el apoyo de instituciones, mercados establecidos en la Unión Europea y en los Estados Unidos, asistencia técnica, préstamo de maquinaria agrícola e integración vertical. Su gran debilidad es el bajo nivel de la educación de casi todos sus componentes. Como quinta empresa estudiada, vamos al Perú, una organización denominada Candela, la cual nació en la Amazonía peruana debido al escaso apoyo a la comercialización de la castaña y ante la necesidad de fortalecer el extractivismo y su procesamiento. Han participado entidades internacionales a través de préstamos para infraestructura, capital de trabajo y contactos con el mercado externo. Candela es una organización de comercio alternativo, no gubernamental, que promueve la organización de productores recolectores para fortalecer la producción, comercialización y contactos con el exterior. Son 50 productores generando ingresos para 200 personas y emplea a 40 mujeres. Sus productos son a base de la nuez castaña y sus productos como aceite, torta y vela ecológica. Han exportado por año 75 toneladas de castaña, 5 toneladas de aceite y una de torta de castaña. Entre sus fortalezas es la actividad de recolección, acceso a crédito por parte de entidades internacionales, orientación al mercado y desarrollo de productos, contactos de mercado e integración vertical. Y sus debilidades: es muy difícil la organización de los llamados extractivistas, mercado altamente competitivo. El precio se determina con base al mercado internacional de nueces.
Amor y melancolía, cantar quiero a tu hermosura.
Profesor Carlos, es muy interesante las experiencias de otras regiones del país y del mundo en Sudamérica. En nuestro caso, en el Cauca, ¿qué experiencias se conocen de este tipo de asociaciones y han sido positivas o cuáles han sido los factores que han impedido su génesis, pues, de este tipo de asociaciones?
Sí, Hugo, desafortunadamente, pues no solamente en el Cauca, como estamos leyendo el documento muy interesante del CIAT, la asociatividad que hoy en día se busca, que está ligada a la definición de los clústeres o cadenas productivas, es algo que para nada es fácil. Una vez se habla de estos temas en clase y los estudiantes muy interesados en estas organizaciones, porque, pues, como se dice, la unión hace la fuerza, pero el momento de empezarlas a implementar no es para nada fácil. Y una vez, pues, le comenta en clase en algunos otros escenarios que si a veces no entiende uno con un hermano, una hermana con la que ha convivido y pasado muchos años para montar un negocio. Entonces imaginémonos montar un negocio de estos con 100 o con 200 vecinos de una vereda de una región. Entonces, con la pregunta al comienzo, no ha sido nada fácil y desafortunadamente es muy poco lo que se conoce sobre casos exitosos. Hay uno muy conocido en nuestra región, en Caldono. Hace unos 15 años montaron una planta para recolección de fique, una planta muy bien montada, de última tecnología en esa época, y esa planta ni siquiera arrancó. Y también en esas zonas más tirando al norte del Cauca, cerca de Santander de Quirichao, productores de panela, también se han hecho muchos esfuerzos. Al comienzo la gente muy entusiasta, porque, pues, como decimos también a veces, el papel puede con todo. En cifras, en documentos, pues se dice, por decir algo, que si sembramos 10 hectáreas en caña panelera, los ingresos van a ser muy altos. Y a la par de esta producción de esta caña panelera, convertimos un producto con valor agregado, como es la panela, la cual a veces se exporta a muchos países, entonces la gente, unos negocios muy rentables, que a veces de verdad sí son rentables, pero no las cosas son tan fáciles. La gente, desde el comienzo de una empresa de estas, quieren ver resultados inmediatos. Y a veces el ser tan grande de estas cooperativas, que haya tanto afiliado, hace que realmente las utilidades no las alcance a todos. Entonces, más o menos, no solamente en el Cauca, sino en Colombia, está manejando, por decir algún promedio, por cooperativa montada, organizada, de 150 copropietarios, que el primer mes, inclusive el segundo mes, empiezan a dar sus cuotas de mantenimiento y para fortalecer la cooperativa o la asociación, y fácilmente en 3 o 4 meses de estos 150 personas, ya si mucho 20, 15, siguen dando la cuota de sostenimiento, Hugo. Entonces, desafortunadamente, los casos, no solamente, como digo, no solamente en el Cauca, sino en Colombia y en toda Latinoamérica, vuelvo a repetir la palabra, desafortunadamente, son muy, muy contaditos, Hugo.
Y alguna vez leí una entrevista que le hacían un empresario japonés que decía, pues que conoce también Colombia, decía que un colombiano era tanto, quizás más inteligente que un japonés, pero que varios colombianos juntos realmente no se podían entender a largo plazo. ¿Será que en eso tenemos algún factor de tipo cultural que nos impide pues trabajar en equipo? ¿Que son más los conflictos que se generan, la falta de proyección a largo plazo? En fin, ¿será que parte de nuestra cultura nos impide procesos de asociación exitosos a largo plazo? ¿Tú qué piensas de eso?
No, eso yo creo que siempre ha sido así. Eso no ha pasado ahora, sino ha sido siempre. Lo vemos en las relaciones, a veces, como dije hace ratico, familiares. Uno a veces, o le ha pasado a uno, o a familiares, o amigos, personas conocidas, que montan una empresa con el hermano, con el papá, con un primo, y se da uno cuenta hasta de situaciones graves que han pasado. Es exactamente eso, Hugo. Por cuestiones culturales, el latinoamericano es muy poco dado a trabajar en grupo, no sabemos trabajar en grupo, y es un tema que preocupa mucho a esta parte del continente, tanto que en los últimos años se habla mucho del, se pronuncia coaching, se escribe coaching, ¿sí? Coach es un entrenador. Cuando uno escucha, hace años uno escuchaba el coach, era el entrenador de béisbol de un equipo de las grandes ligas. Hoy está muy de moda el tema, que inclusive ha superado temas de liderazgo, de creatividad, es la parte del coaching, que las empresas, inclusive la Universidad del Cauca, a finales del año pasado, a muchas personas de la parte administrativa, vino un señor de Cali, unas conferencias muy interesantes sobre coaching, y eran 2 o 3 sesiones, y la asistencia dejaba mucho que desear. Hasta en eso, pues, por sesión estamos invitados más o menos unas 120 personas, y allá éramos 6 o 7 personas, Hugo. Entonces es el tema de moda, porque hace años, se sabe que por cuestiones culturales nosotros nos hemos dado a trabajar en equipo, como que no nos gusta, no sabemos tampoco, carecemos de mucha falta de paciencia. Mira que también en las noticias de los últimos días es que ayer en Bogotá o antier, 2 señores se tropezaron, y imagínense, un tropezón sencillo que inclusive salió en video ahí, mostraron en los noticieros, y por ese simple tropezón uno de estos muchachos mató a otro de una puñalada. Entonces hay muchos factores que todos los días vemos en toda esta parte latinoamericana, donde las personas no sabemos trabajar en equipo.
Este factor cultural, que pues es real como tú comentas, ¿podrá abordarse desde la educación con cierta posibilidad de éxito, que podamos cambiar esa cultura de el no trabajo en equipo, de resolver los conflictos no mediante el diálogo, sino mediante otras posiciones, etcétera? ¿Será que nos falta en educación capacitarnos más o hacer un cambio en este sentido?
No, pues yo creo ahora está hablando de tantas noticias, y yo creo que en este tema, desafortunadamente, no le hemos como futuro. Creo que inclusive vamos más de para atrás. También hoy está de moda, imagínense, los niños que antes dedicaban era jugar y por ahí una peleita que otra, ahora está muy de moda el bullying. Entonces, hasta anoche pueden que hablemos de televisión, algo ahí está en el, estos días en el programa de la selección, vimos que el pibe Valderrama enseñándole al hijo a defenderse porque hay un compañerito, como decimos, se la tenía montada. Te imaginas todo lo que está saliendo de moda, el bullying, que hace uno, que no hay mucho, uno no escuchaba mucho eso, aunque pues en la época de nosotros también pasaba algo, pero era una cosa que se resolvía ahí mismo. Hoy en día eso se ha vuelto tan repetitivo que se da el caso de muchos niños de 8 o 9 años que inclusive han llegado al suicidio. O sea que miremos que hay tanta información que vemos y tanta cosa que está pasando, que de pronto el problema antes se ve más grande. Lo que acaba de decir a ratico de las conferencias de coaching que trajo la universidad, y la asistencia fue muy poca. Y entonces vemos muchos inconvenientes que hay de todo tipo, tanto en nuestras familias como en nuestros grupos de trabajo, y todo lo que uno ve y se da cuenta en las empresas. Cada tiene que ver mucho con cosas culturales, y eso por tanto esfuerzo que, a pesar de tanto esfuerzo que está haciendo tanto el Estado como la parte educativa, la parte de organización en las empresas, y yo no le veo a eso como que se arregle muy rápido, Hugo.
Bueno, pues de todas maneras el mensaje tampoco puede ser tan, sí es realista, pero hay que tener también una actitud como esperanza, ¿no? En las nuevas generaciones, tratar desde las familias, desde nuestro papel como docentes, pues tratar de discutir, de empezar a fomentar otro tipo de valores, de trabajo en equipo, de tolerancia, de respeto por la opinión ajena, del diálogo constructivo. Pienso que ese tipo de cosas, pues quizás no lo hemos tenido como cultura, pero es hora de irlo construyendo poco a poco desde la educación, porque de otro modo pues tendríamos una sociedad llena de pequeños individuos que cada cual realizan su esfuerzo pues por su lado, pero como sociedad quizás no podemos construir un proyecto social a largo plazo, porque si tenemos el nivel de atomización en nuestros intereses, esa dificultad para resolver conflictos, pues seguramente como país, como nación, nos faltará un elemento muy importante, que es el entendimiento de los grupos humanos para acá adelante un país. En ese sentido, los orientales creo que nos llevan una gran ventaja, porque tienen ese sentido de pertenencia a una nación, a un país, y muchas veces dejan atrás sus intereses individuales para construir proyectos comunes. Es muy frecuente ver en países como Japón, como Corea, en fin, este tipo de actitudes que precisamente han llevado a estos países a tener unos niveles de desarrollo importantes, porque pues si bien en el desarrollo se hace con diferentes tipos de insumos políticos, económicos, pero el recurso humano, la actitud que asume el recurso humano ante un proyecto, ante el proyecto de desarrollo de un país, pues es fundamental, porque definitivamente en el mundo moderno necesita equipos multidisciplinarios para trabajar. Es difícil con el avance de la ciencia y la tecnología, pues que una sola persona tenga el conocimiento para desarrollar proyectos que necesitan diferentes áreas de conocimiento. Así que esto es algo que pues tenemos que ir trabajando, porque lo mismo sucede en el desarrollo de conocimiento científico. En estos momentos la persona que quiera trabajar aisladamente pues está muy perdido. Hay que tener contactos y formas de empezar a saber trabajar con profesionales de diferentes áreas, con capacidad crítica, con capacidad de diálogo, con capacidad de construir conocimiento común. Así que pues ahí se deja la inquietud sobre nuestra capacidad de asociarnos, sobre nuestra capacidad de construir proyectos comunes, dado lo que ha expuesto profesor Carlos sobre la asociatividad importante, sobre todo en el sector agropecuario, donde se necesita realmente una asociación de productores, una asociación para que puedan producir, para que puedan comercializar los productos, porque se sigue trabajando aisladamente, los resultados no solamente van a ser perjudiciales para los mismos productores, sino para el conjunto de la sociedad en general.
Sí, Hugo, el tema está tan, insistimos, está tan de moda, y a todo nivel la preocupación es bastante grande. Yo sé también anoche que tuvimos como bastante tiempo en televisión viendo Noti Pacífico, en Cali antenoche estuvo Chopra, Dipra Chopra, y una de las preguntas que le hizo el director del noticiero fue sobre las cifras, no solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, de intolerancia, de peleas entre compañeros, tanto de colegios, de universidades también, en la parte empresarial, se está viendo mucho bullying laboral también. También otra expresión que ha vuelto de moda es el acoso laboral. Entonces este tipo tan famoso escritor sobre todos estos temas de trabajo en equipo, de coaching y todo eso, quedó aterrado de las cifras tan importantes en términos de tanta discusión, de tanta pelea, de la intolerancia que existe en nuestro país. Entonces estamos viendo que afortunadamente una preocupación a todo nivel, y tanto en nuestra universidad como en los colegios, el mismo estado y todos los gobiernos están muy preocupados por estos temas, y continuamente están dando cifras a conocer y están trayendo personas de todo el mundo para que nos apoyen en el mejoramiento de trabajo en equipo, para que trabajemos en equipo con liderazgo, que nos mantengamos constantemente motivados, Hugo.
A ti, dulce amada mía, este bambuco te ofrezco, porque de noche y de día por tu amor mucho padezco. En mis canciones hay llanto, porque dudas que te quiero, por ti yo he sufrido tanto y vivir sin ti no puedo. Escucha mi serenata, la noche ya tiene calma, las notas de mi guitarra serán pedazos de mi alma. Te dejo, adiós, virgencita mía, de tu lado ya me alejo porque se aproxima el día.
Desde Popayán, Colombia, HJC20 104.1, Unicauca Estéreo, 23 años, 23 años, 23 años.
Tanta mona es mi condena, tanta mona me envenena.
Universitario, elige la vida, esta es tu opción. Oreja de Van Gogh, programa de prevención y atención al consumo de sustancias psicotrópicas y juegos de azar. Acércate, División de Salud Integral, teléfono 820-9800, extensión 2508.
Bueno, estimados oyentes, el 24 de junio, martes, se van a realizar los exámenes de admisión para las diferentes carreras profesionales que ofrece la Universidad del Cauca en sus distintas facultades. En nuestra Facultad de Ciencias Agropecuarias, para Ciencias Agrarias, últimamente ya cambiamos el nombre a Facultad de Ciencias Agrarias. Tenemos unos programas que realmente son muy importantes, muy pertinentes para la región. Empecemos por el programa de Ingeniería Forestal, que es una carrera que es muy, muy pertinente para el departamento del Cauca. Tenemos una gran cantidad de bosques, no solamente en la zona andina, sino en la zona pacífica. Y realmente es una carrera que sirve mucho a los intereses del manejo integral de bosques, y es una de las que se ofrece en nuestra facultad. La otra es la carrera de Ingeniería Agropecuaria, que tiene que ver con la producción de productos tanto agrícolas como pecuarios, enfocada precisamente a ofrecer una alternativa que es muy pertinente para nuestra realidad del medio productor. ¿Por qué? Porque tenemos una formación que capacita al estudiante, que le da unas competencias para abordar los sistemas integrados de producción agropecuaria, lo cual da una ventaja muy importante con respecto a otros profesionales que pues están especializados en la parte agrícola o en la parte pecuaria. Porque cuando vamos a la realidad de nuestros medios rurales, nos vamos a encontrar que la mayoría, el mayor porcentaje de los sistemas productivos no son agrícolas o pecuarios, sino que son agrícolas y pecuarios. Entonces, el estudiante, el futuro profesional de esta carrera, está en la capacidad de planificar, de orientar, de diseñar sistemas de producción que integren las dos áreas agrícola-pecuaria y que aprovechen las sinergias, que aprovechen las ventajas de los dos sistemas para que la producción sea eficiente y sea más sostenible y sea más integral. Así que esta es otra carrera que ofrecemos en la Facultad de Ciencias Agrarias. Y la otra carrera profesional que se ofrece es la Ingeniería Agroindustrial. Precisamente encadena con la producción primaria, porque la ingeniería agroindustrial lo que hace es transformar justamente los productos que salen de la producción agropecuaria y darles unos tratamientos que permitan su aprovechamiento, que permitan que estos productos que salen, bien sea agrícolas o pecuarios, se transformen en otro tipo de productos, se les da un valor agregado fundamental a partir de los cuales pues se pueden obtener una gran cantidad de beneficios para la sociedad. También hay un programa de tecnología agroindustrial que también se puede cursar. Es también una importante alternativa para muchos estudiantes y tiene la ventaja que después se puede realizar el ciclo profesional, ¿cierto, Carlos?
Sí, esa es la idea, Hugo, pero en ese momento no habría admisiones para las tecnologías, porque funciona diferente. Es en convenios con algunos municipios del Cauca. Entonces, en este momento, Hugo, no, la tecnología agroindustrial no está en este ofrecimiento.
No se ha ofertado esta vez, pero de todas maneras el programa está funcionando y seguramente en una próxima oportunidad se volverá a ofrecerse otra corte de este interesante programa de tecnología agroindustrial. Así que, pues, tres programas importantes: ingeniería forestal, ingeniería agropecuaria e ingeniería agroindustrial. Se ofrecen en la Facultad de Ciencias Agrarias. El próximo 24 de junio van a realizarse las pruebas internas de la Universidad del Cauca para acceder a los diferentes programas y concretamente a estos tres programas interesantes de nuestra facultad. Así que todas las personas que estén interesadas en estudiar algún área del sector agropecuario, pues está esta interesante oferta que es muy pertinente, como decía anteriormente, para nuestro departamento. Porque la parte forestal aborda los bosques, la parte de ingeniería agropecuaria, la producción integral de alimentos, y la parte de ingeniería agroindustrial, la transformación de estos productos para sacar muchos subproductos también de mucho interés y valor para la sociedad.
Vemos también, Hugo, que este programa de ingeniería agroindustrial no solamente tiene que ver con ingenieros que transforman productos primarios, sino también tiene un gran componente administrativo. Hoy en día que estamos hablando de los clústeres de las cadenas productivas, nuestros egresados salen muy bien preparados en toda esta parte externa a los procesos manufactureros. Entonces tienen que ver con lo que con la comercialización, la distribución y la exportación de todos estos productos con valor agregado.
Bueno, entonces invitados pues a todas las personas, todos los estudiantes que quieran estudiar, valga la redundancia, áreas del conocimiento relacionadas con la parte forestal, con la parte agropecuaria o agroindustrial, para que presenten sus exámenes el próximo 24 de junio. Hasta una próxima oportunidad.
Cantarle quiero a tu boca y a tu imponer.